Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha salido un rato del cine, de la sala de cine en la que vive, porque vive allí, Jerónimo José Martínez, que es el crítico de La Linterna, de la COPE y del mundo entero. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí un poco deslumbrado por la luz y tal, aunque sea ya de noche.
Claro, porque tú vives dentro de la sala de cine y sales de vez en cuando, vienes a la radio y cuentas las películas.
El mito de la caverna.
Efectivamente, exactamente igual. La primera. Venga,
golpe de estado.
¿Cómo suena eso?
Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar.
¿Qué está pasando?
Hay como una guerra ahí fuera.
Saca a tu familia de este infierno.
Tenemos que llegar a la embajada americana. Podemos hacerlo.
Muy buena película, yo a la postre, y fíjate que son interesantes muchas esta semana. Creo que es el mejor estreno de esta semana.
¿Así de qué va? ¿Así de qué va?
Es una sorpresa de una familia. Un ejecutivo estadounidense se traslada a un país del sudeste asiático que no se identifica con su mujer y va a dirigir la construcción de una depuradora allí. Llega al hotel, ahí le atiende un turista y tal, peculiar, que es Pierce Brosnan, el ejecutivo Owen Wilson, y le ayudan a llegar al hotel. Entonces al día siguiente va a comprar el periódico. Un pedazo de golpe de estado hiperviolento en el que van asesinando brutalmente a todos los extranjeros y han puesto específicamente precio a su cabeza. Entonces, claro, tú imagínate lo que es escapar en un país que no conoces con tu mujer y dos niñas pequeñas. Es espectacular la película, me ha sorprendido mucho. John Eric Doodle, son dos hermanos, este dirige y luego coescribe con su hermano Drew Doodle. No habían hecho gran cosa, Quarantine y alguna cosa así de terror, pero esta película les ha quedado espléndida, con un ritmazo, un montaje, un elogio de la familia, una cierta crítica a la política agresiva exterior de Estados Unidos, en la que domina el comercio. Me ha gustado y me ha recordado películas que, fíjate, son muy buenas, como El año que vimos peligrosamente, Los gritos de silencio, Más allá de Rangún, o sea, está en esta línea, ¿no? Dura, violenta a ratos, pero lo pasas mal, o sea, es de estas películas que si te comes palomitas, tienes que tener cuidado que te puedes atragantar y comerlas rápidas, porque es potente, me ha gustado mucho y ha sido una sorpresa. Y luego Pierce Brosnan en un papel que no ha hecho mucho, porque es un típico colega aventurero con mucho encima y que tiene un papel más relevante de lo que todo. Espléndido, me ha gustado. Yo creo que es el estreno más redondo esta semana, golpe de estado.
Y luego está Pan.
Viaje a
Yo lo intento. Barba Negra no dejará de buscarte. Estaba escrito que unirías a nuestro pueblo contra los piratas.
¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía?
¿Y si no eres capaz de intentarlo?
Una nueva versión de Peter Pan.
Bueno, una precuela más bien, porque te cuenta cómo narices.
Pero qué culto eres. Una precuela.
Pan llegó al país de nunca jamás, eso es lo que te cuentan, ¿no? Londres, Segunda Guerra Mundial, él malvive en un orfanato regido por unas severas monjas católicas, que eso se lo podían haber ahorrado, porque cargan un poquito la mano contra la pobre madre superiora, ¿no? Sí. Y luego de pronto llega al país de nunca jamás, dirigido con mano de hierro por Hugh Jackman, pirata Barba Negra, y ahí ya entra el desparrame visual y estereoscópico, con personajes como el Capitán Garfio, que aquí no es necesariamente malo, y con una salvaje tigrilla que la interpreta Rooney Mara, que lo hace muy bien.
Es para mayores de 7 años, ¿no?
Sí, yo creo que responde muy bien. Algún niño así más pequeño se puede asustar porque tiene así pasajes más oscuros. Sí,
yo he visto el tráiler y tiene cositas
O sea, es totalmente, digamos, libre, porque la novela de James Barry no es así. Pero sí que responde al espíritu. Se ve que Joe Wright, este director, que es londinense también, pues ha hecho muy buen trabajo, y luego sobre todo tiene una banda sonora, que es la que estamos escuchando, de John Powell, espectacular. Este es el compositor de todas las sagas de animación más importantes, como Entrenar a tu Dragón, que era magistral esa banda sonora, Shrek, Ice Age, Happy Feet, Kung Fu Panda, Río, y las tres primeras de Jason Bourne, con lo cual es una propuesta fasalvidad que he hecho del arranque, que me ha tocado las narices, pero está muy bien esta película.
Siguiente.
El coro.
Te van a hacer una audición.
No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento? Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra.
Lo importante no es la música, sino vosotros.
Bueno, y si hablamos de banda sonora, ya para empezar, esta versión del Speminalium, del inglés Thomas Thalis, es una de las atractivos de esta película, que es como una especie de versión americana de Los chicos del coro. Tienen muchos puntos en común, es distinta, es un chaval con una infancia durísima que ha tenido que soportar y más bien cuidar a su madre, soltera, alcohólica, y cuando ella muere trágicamente, gracias a la intervención de una profesora que lo interpreta, Debra Winger, que hace muchos años que no la veíamos y está espléndida, que localiza al padre y le implica en la educación de su hijo Rico, y entonces le mete en el coro americano de voces masculinas más famoso y más potente, que lo dirige Dustin Hoffman. Muy interesante la película, con un buen guion de Ben Ripley, que aunque se parece al de Los chicos del coro, plantea conflictos dramáticos nuevos. Dustin Hoffman, como siempre, está muy bien, y este canadiense François Girard, que siempre ha sido un poquito ampuloso en películas como El violín rojo, aquí está muy moderado. Es una gran película, al que le guste películas como Los chicos del coro y con esa elegancia, le va a gustar. Y luego la banda sonora, aparte de un montón de temas corales tan bonitos como este, tiene música original de Brian Barr y una canción preciosa de créditos de Josh Groban, este famoso cantautor estadounidense, que yo creo que debería estar en los Oscars. Además, hace un homenaje explícito a Que vivo es vivir, de Frank Capra, con lo cual media estrella más por ese detalle.
¿Llevas tres?
Tres de tres, tres bastante de tres. Buenas, no están mal, ¿eh?
A ver la cuarta.
La indie, yo, él y Raquel.
A Rachel le han diagnosticado leucemia. No necesito tu estúpida lástima.
Si esto fuera una historia romántica conmovedora, de repente acabaríamos besándonos con el fuego de mil soles.
Eres un buen amigo. Nadie ha hecho más por hacerme sonreír.
¿Es una película indie?
Sí, es indie, es independiente de estas, o sea, con el tono de Juno, Pequeña Miss Sunshine, de ese estilo. La ha dirigido un tipo que se llama Alfonso Gómez Rejón, pero que es tejano. Este ha sido ayudante de Martin Scorsese, González Iñárritu, había hecho una peliculita de terror que a mí no me gustó mucho, pero triunfó en Sundance con esta propuesta que está un poco en la línea de diversas novelas y películas que afrontan melodramas juveniles en torno a un niño, a una chica o con un cáncer o con una enfermedad grave. Esta se basa en una novela de Jess Andrews y está en la línea de Vivir para siempre, Maktub, Cartas a Dios. Es la historia de un chaval que es un colgado en el instituto, que intenta pasar desapercibido y que al final se tiene que implicar por una chica que tiene leucemia, y hacen buen feeling entre ellos dos, y el friki de su amigo, que es un afroamericano con el que hace versiones singulares de películas de los... Vamos, hace una del séptimo sello de Bergman, que hay que verla, ¿no? De películas de Kubrick, de Godard... Tiene su punto, es una película, digamos, más indie friki de estas, para la gente que le gusta así este nuevo tipo de comedias americanas. Le falta un poco de trascendencia, pero es bastante animante y con muy buena selección de canciones también.
Bueno, llevas 4 de 4, ¿eh?
Está muy bien, y la siguiente no está mal, Life Feels Good.
¿Dónde está?
Sí, está sonando ya, porque no tenemos clip de esta película, porque está en polaco, se va a estrenar solo en polaco, subtitulada.
Es que es lo que tiene el cine polaco, que no hay clip.
Es de un director que no hay quien pronuncie su nombre, Maciej, ¿no? Que pide Prizka o algo así, y es un... La historia está basada en una historia real, de un tipo que tenía un problema, una discapacidad cerebral. Los médicos le dan por inútil prácticamente, como si fuese un vegetal, pero sus padres no tiran la toalla, no van ayudando. Es preciosa la imagen que da de este matrimonio polaco, así como sus hermanos son de estas generaciones individualistas, ellos son. Y como en aquella vieja película, ya vieja porque es del 89, de Jim Sheridan, ¿te acuerdas? Mi pie izquierdo, sí. Pues aquí él va contando los posts desde que tiene 30 años y es todo un flashback. Es una película dura, hiperrealista, con unas interpretaciones, sí, portentosas, increíbles, con una cierta insistencia, yo creo que se pasan un pelo en las obsesiones sexuales del protagonista, pero por otro lado es una película superación personal, que hay que esperar a los títulos de crédito para que te cuenten la historia real y darte cuenta de todo lo que has visto y de cómo no se tira la toalla este personaje y cómo va aprendiendo de la vida él en la soledad de su incapacidad de comunicarse con los seres humanos. Que una persona tarde 30 años en comunicarse es un dramón tremenda. O sea, que va bien. Y la siguiente es quizá la mejor de esta semana.
¡Uy!
Y tiene un premio importante. Es iraní, se titula...
¡Ay, Jerónimo!
Taxi Teherán.
Está rodando una película. ¿Pero es usted taxista? No se burle, señor Panahi.
Le he dicho a todo el mundo que eras director. Se van a creer que me lo invento. Piensa al menos en mi reputación.
Esta hay que verla en farsi, subtitulada. Lo que pasa es que
hay que
la
verla
gente
en farsi.
No, que sí, que la niña está fatal doblada. Y en el original es de comérsela.
Y hay que verla en farsi.
Tú sabes que Jafar Jafar Panahi lleva desde el 2010,
no sé si tú me lo dices,
su caso está en el Tribunal Supremo iraní, condenado a arresto domiciliario e inhabilitación para hacer películas.
¿Y cómo lo ha hecho?
Y desde ese día ha ganado ya varios premios con las tres o cuatro que ha colado. Una hecha en su casa con una cámara y esta se monta en un taxi, se hace pasar por taxista y se va pasando gente. Lo ha preparado todo, porque está todo preparado. Es magistral, es un es una amor al cine, es un control del lenguaje cinematográfico con tres camaritas que tienen el salpicadero. Va pasando gente, crítica, por cierto, sin duda, el régimen iraní, pero matizada, con un final antológico, humor, drama, crítica social, un respeto muy grande a la religión islámica sincera de muchos de los personajes. La conversación con la niña, que estudia cine en el colegio, por cierto, que allí en los planes de estudio hay enseñanza del cine en la enseñanza primaria y secundaria, cosa que en Occidente no pasa, que tomen nota que
tenemos que importar el modeno educativo iraní, está claro.
Sí. Por lo menos en este punto,
el cine.
En este punto,
porque luego los directores de cine los meten en la cárcel y hacen la película dentro de los taxis.
Eso no está mal, pero por lo menos tienen un montón de directores y de directoras de cine buenísimos.
Te veo muy pro-iraní esta noche.
Sí, estoy un poquito pro-iraní últimamente, porque
haz el favor.
Oso de Oro en el Festival de Berlín, esta película, Jafar Panahi, La playa de los ahogados, vamos a España.
¿Cuánto miedo debía tener?
A Marcos no le gusta hablar de eso.
Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas.
Aquella noche les cambió la vida.
Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado.
Aquí bueno, Domingo Villara presentó hace unos años.
Y es una película estupenda que mantiene un buen nivel del cine español, sobre todo de género. El problema es que la ha dirigido su productor, que es Gerardo Herrero, que es mucho mejor productor que director. Y la queda un poquito sosa. A mí me ha gustado, porque Carmelo Gómez está muy bien, la que aparece en la costa gallega está muy bien llevada. Pero te das cuenta de que podía haber sido La isla mínima o El niño, y le falta ese hervor, esa potencia que probablemente tenga la novela y que tenían esas películas, ¿no? Ajá. Es una buena portada española. No está mal tampoco Segundo origen, de Carles Porta que la preparó antes de fallecer el director Vigas Luna, la adaptación de la novela de Manuel de Pedrolo, una película posapocalíptica basada en el libro manuscrito del Segundo origen. Pero bueno, en la parte final no está bien resuelta, y la opinión es la más premiada, que fue gran premio al jurado en el Festival de Berlín 2015, el club del chileno Pablo Larraín, que es un alegato contra la Iglesia Católica durísimo, de un grupo de sacerdotes con delitos diversos metidos allí perdidos en una casa de retiros. Y es que no hay nada de oxígeno ni un atisbo de humanidad en esa visión que tiene del catolicismo Pablo Larraín, que es un gran director. Hizo No, que era una película muy ponderada, esta no lo es.
Entonces están entre la iraní y...
No, y tenemos un montón donde elegir. Hoy sí que no hay excusa para no ir al cine.
Golpe de Estado, Noel y Raquel.
Y la iraní,
pero hay que verla en farsi.
En farsi, es muy importante.
Porque si no la ves en farsi, no estás lo que tienes que estar. Sí, yo sé que Ignacio Canacho va a ir a ver Tassi Terán en farsi, porque él es muy de farsi. Adiós, Jerónimo, que empieza la tertulia del internadio, que te vaya, vete al cine.